Isaías 40, 27 al 31. Dice así: ¿Por qué dices Jacob y hablas Israel? Mi camino es escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído, que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra. No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos cayendo caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, y levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Amén.
Oremos, hermano. Bendito Dios, por favor te pedimos que bendigas tu palabra, que hables a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea un bálsamo para nuestras vidas, sea refrescante. Que tu palabra también, Señor, nos desafíe. Que tu palabra nos muestre el camino indicado, correcto. Y háblanos, Señor, a través de esta palabra, Señor. Por favor, utiliza mi vida, toma nuestros corazones y llénanos de ti.
Amén.
Que todos los que estamos aquí, Señor, saquemos provecho de esta tu palabra. Saquemos provecho de este mensaje, Señor, que llega hasta nosotros, hasta nuestro ser, a través, Señor, de esta escritura. Gracias, pues, Padre, por darnos la oportunidad de estar esta mañana en la iglesia, de no estar en ninguna otra parte, sino aquí, escuchando tu voz, de no estar en ningún otro lugar, sino aquí, escuchando este mensaje, esta palabra. Gracias por darnos esta oportunidad en la vida. Gracias, Señor, porque aquí estamos para adorarte, bendecirte, exaltarte, pero también, Señor, para aprender de ti. La gloria y la honra te pertenecen en Cristo Jesús.
Amén. Amén.
Gloria, Señor.
Bien, hermanos, entonces tenemos acá el mensaje de Dios, que dice que le habla a Jacob y a Israel, Dios hablándole a su pueblo, pero son palabras que nos van a servir. Son palabras que nos van a servir para todo el tiempo, para ese tiempo, pero también para nuestro tiempo. Entonces vemos, hermanos, que dice, ¿por qué dices Jacob y hablas Israel? Mi camino es escondido de Jehová, y de Dios pasó mi juicio. Pero el versículo, hermano, que yo quería mirar más detenidamente era el 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas. Y hermano, yo he pensado en esto porque efectivamente necesitamos siempre tener nueva fuerza, porque puede que tengamos, hay veces, un poquito de fuerza, pero como que nos cansamos, y entonces necesitamos volver a renovar esas fuerzas que habíamos perdido. Amén. Sea materialmente o sea espiritualmente, sea en la vida normal, cierto, secular, o también sea en la vida espiritual. Entonces nosotros necesitamos tener o renovar, o que se nos renueven esas fuerzas. Cuando pienso en eso de renovar, ¿cierto?, de renovar la fuerza, yo, hermano, creo entonces que Dios, creo que Dios nos ha dejado una misión en la vida. Nosotros somos creación de Dios, somos hechos a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y por supuesto entonces tenemos que pensar cuál es nuestra misión en la vida, qué es lo que Dios tiene para nosotros en la vida. Amén. Qué es lo que Dios tiene para que nosotros hagamos en la vida, no lo que nosotros queramos hacer. porque al fin y al cabo no nos creamos a nosotros mismos, sino que fue Dios el que nos creó. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros en la vida? Y yo pienso, hermano, que si uno encuentra, o por lo menos uno va viendo qué es esa voluntad de Dios para nosotros, pues entonces uno no se debe de salir de esa voluntad de Dios, sino que debe de seguir ahí en esa voluntad de Dios. Amén.
Amén.
Y el fracaso de mucha gente, de muchas personas, es que en algún momento estaban andando la voluntad de Dios y después dejan de seguir la voluntad de Dios. Se salen de lo que Dios quería porque ven otras cosas en el mundo, ven otra manera, otra forma de ver la vida, lo que sea, y se salen de ahí, y entonces uno ve que lo que viene es el fracaso. Entonces lo que yo digo, hermano, es que tendremos que tener una base. La base para edificar nuestra vida es Dios, y es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y ahí nosotros vamos construyendo, sobre edificando, sobre esa base que ya Dios nos ha dado. Eso significaría que estaríamos mejorando lo que ya Dios nos ha dado. Ahora, hermano, la verdad creo que no es un camino sencillo, es un camino complicado. Y el mundo prefiere cambiar a mejorar. Vamos a decirlo como en esas palabras. O sea, el mundo prefiere cambiar todo. Cambiar todo. No empezar de ninguna base. El ser humano. Por ejemplo, hermano, si a alguien le va mal en un negocio, entonces lo que dice es, bueno, ya voy a dejar este tipo de negocios y me voy a meter en otro tipo de negocios diferentes. ¿Y eso qué significa? Eso es como cambiar todo lo que había empezado, lo que tenía, y empezar por otro lado, irse para otra parte. Si un pastor dice, me está yendo mal en esta iglesia, no hay plata, no hay gente, entonces me voy para otra parte donde sí haya gente que escuche la palabra. Entonces, eso hablé yo en estos días con alguien y me decía de esa manera. No, es que allá la gente no escucha la palabra. Yo me voy para otra parte donde escuche. ¿Y eso qué es? Eso es que quiere cambiar, dejar a un lado, dejar atrás algo por lo que ya había trabajado un tiempo, algo así, y cambiar. Un día, hace por ahí 5 años, yo iba para Cali en un bus. Y eso es una cosa que marcó mi vida, con el hombre que yo iba al lado, el pasajero que iba al lado. Eso me marcó a mí desde ese tiempo, 5 o más años. Yo no, ni me acuerdo cuánto hace que fue acá, yo creo que más de eso, por ahí 8 años. Y yo iba con ese hombre ahí en el bus, y ese hombre empezaba a hablar conmigo. Yo normalmente no hablo con el que está ahí, pero el hombre empezaba a hablar conmigo y a hablarme, y me decía que él iba para Cali porque aquí no había resultado nada y porque aquí no había podido hacer la vida. Era un hombre de acá de Medellín. Y él me decía, estoy pegado en Medellín, estoy pegado del todo. Yo creo que el problema es la ciudad. Entonces me voy para otra parte. Y habló con un tío allá en Cali o algo así, y cogió para Cali y se fue para allá, no sé a trabajar en qué. Ahora, eso me marcó tanto porque yo pensaba, desde ese entonces yo pienso, ¿sí será que el problema es donde uno vive? Pensaba yo eso, ¿será que el problema es ahí? ¿Será que el problema es porque es la ciudad donde vivo? Y también pensaba, hombre, hay gente, a la gente, o hay gente que le gusta es desbaratar todo lo que ya ha hecho y volver a empezar de la nada. Y yo, después de que pensaba ese hombre, yo pensé, pues, hasta donde entiendo hay más oportunidades en Medellín que en Cali. Pues pensaba yo en mi ignorancia, ¿cierto? Hasta donde entiendo hay más oportunidades de trabajo aquí en Medellín que en Cali. Pero bueno, si él lo cree así. Tengo una ilustración del entrenador de ciclismo que se llama Dave Brailsford. Este señor Brailsford cogió el equipo de ciclismo del Reino Unido en el 2002. El equipo de ciclismo del Reino Unido de 1908 al 2002 había ganado una medalla de oro. De 1908 al 2002 había ganado una medalla de oro. Y este señor Brailsford lo tomó en el 2002. Y entre el 2002, en los Olímpicos del 2004 y el 2008, o sea, en 2 Juegos Olímpicos, ya consiguió 10 medallas. O sea, él sobrepasó con muchas creces lo que habían hecho el otro en casi 100 años. Ya había conseguido 10 medallas. Después de conseguir las 10 medallas de oro, él como que dijo, ya, no sigo más entrenando el equipo olímpico de Gran Bretaña, porque me ofrecieron otro trabajo en el equipo Sky de ciclismo. Y tomó el equipo Sky de ciclismo y ganó el Tour de Francia en el 2012, en el 2013, en el 2015 y en el 2016. Entonces le preguntaron a él, ¿usted cómo lo hizo? ¿Usted llegó a cambiar todo? Él dijo, no. Lo que estaba bueno yo lo dejé. Yo hice el cambio del 1%. Mejoremos en esto un 1%. Mejoremos en aquello otro 1%. Mejoremos un poquito en cada cosa. Y así mejorando de un poquito en cada cosa, al final terminé ganando todo eso. No es como desbaratar, ah, usted no ve cuando llega y ves un nuevo pastor a una iglesia, yo no soy un gerente, pero un pastor a una iglesia, llega y quita todo lo que tenía el otro pastor. Y no quiere ni que es, ni saber del otro pastor. Y ya, y yo vengo es con otra visión diferente y todo, y al final hasta se acaba la iglesia. Acaba con todo. Porque así es, ahí ves. Y para que eso vuelva y coja fuerza y se levante es un problema. Años y años tendrá que pasar. En lugar de ver, bueno, lo que está bien, dejémoslo y sigamos adelante. Sigamos adelante con lo que está bien. Ahora, hermanos, si nosotros pensáramos así, yo creo que podría mejorar en todos los aspectos, la familia, el trabajo, la iglesia, en todos los aspectos. Con el estudio que estamos haciendo el viernes, yo me encontraba unas cosas especiales. Vamos a leer Efesios capítulo 4, sobre eso mismo que estoy hablando. Efesios capítulo 4, el versículo 23 y el 24. Efesios 4, 23 dice, y a renovaros, aquí está otra vez la palabra renovación, y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios, en justicia y en santidad verdadera. En justicia y en santidad verdadera. O sea, hermanos, que nosotros nos estamos renovando, vistiéndonos del hombre nuevo, renovándonos en entendimiento y vistiéndonos en qué, en justicia y en santidad. ¿Sí veis las palabras? Renovándonos en entendimiento y vistiéndonos en qué, en justicia y en santidad. O sea que alguna vez en la creación allá, Adán y Eva tenían entendimiento, según no todo el entendimiento, porque no lo tenían todo, pero tenían entendimiento y tenían más justicia y más santidad que la que tiene el hombre después del pecado. Ahora el hombre peca y pierde en gran medida eso. Y en Jesucristo el hombre va renovando otra vez eso. Va renovando. Pero mire que no somos perfectos ya, sino que estamos en un proceso de ¿qué? De renovación. De renovar. En un proceso de irnos vistiendo de ese hombre nuevo. De ese hombre conforme a la justicia de Dios. Cuando yo empecé la vida cristiana, mi pastor decía que había gente que cambiaba instantáneamente. Usted no escuchó eso. Mi pastor decía, hay gente, hermano, hay gente que cambia instantáneamente. Era un ladrón, ya el otro día no era ladrón. Fumaba, ya el otro día no fuma. Bebía, ya el otro día no bebe. Fumaba marihuana, ya el otro día no fuma marihuana. Hermano, hay gente, vea, así, de una, cambian instantáneamente. Ahora, en los años que llevo, hermano, en la vida cristiana, yo veo que eso no es así tan sencillo. Que es un proceso. Es un proceso. Y es más, yo veo que el mismo apóstol Pablo dijo que era un proceso para él. Porque en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos, no pienso que yo mismo ya lo haya alcanzado. Amén. No pienso que yo mismo lo haya alcanzado. Pero una cosa hago, y es que olvidándome ciertamente lo que queda atrás, más extendiéndome a lo que está adelante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. O sea que el mismo apóstol Pablo dice, yo pienso que yo todavía no lo tengo, no lo he alcanzado. O sea, él también estaba en un proceso. Amén. Él también estaba en ese proceso. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice... Hebreos Mateo 6:1 dice: por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución de Cristo, vayamos adelante a la perfección. Mira lo que dice ahí: vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe a Dios. O sea, dejando la palabra del comienzo, vayamos adelante a la perfección. No nos podemos quedar como empezamos. No nos podemos quedar como empezamos. Tenemos que, de donde empezamos, seguir hacia adelante. Amén. Pero no nos podemos quedar en el pasado, o no nos podemos quedar como si fuéramos unos bebés espirituales todo el tiempo, toda la vida. Tenemos que ir hacia adelante, hacia la perfección. Ahora, alguien dirá: bueno, pero es que si alguno es en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Y todo es hecho nuevo. Amén. Amén.
Amén.
Pero eso llega a la mente. Y de ahí hay que ponerlo en práctica.
Amén.
Eso llega a la mente. Ya todo es en Cristo. Ya Dios te dice: eso no se hace. Eso no se debe de hacer. Haga esto. Y eso está en su mente. Pero póngalo por obra.
Amén.
Amén. Póngalo por obra. Y nada más el poderlo por obra es una disciplina que uno se tiene que hacer. Hasta venir a la iglesia, hasta trabajar en un ministerio en la iglesia. Es una disciplina que uno tiene que hacer. Amén.
Muy cierto.
Pero sí está en la mente. El que es cristiano verdadero y no viene a la iglesia, es en su mente está que debe de estar en la iglesia. En su cabeza está eso.
Amén.
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 Pero hay que ponerlo por obra. Hay que ponerlo por obra. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, alguien dirá: bueno, pero algunas veces es complicado, es duro, pasan muchas cosas. Bueno, amén, es verdad. Es verdad. Y hay gente que se desilusiona con las iglesias, se desilusiona con la gente. Es verdad. Es cierto. Pero entonces, ¿qué hay que pedirle a Dios? Nuevas fuerzas.
Amén.
Nuevas fuerzas.
Amén.
Una nueva fuerza. Una nueva explosión espiritual en nuestra vida para volver a arrancar. Pero no del pasado, de lo que ya tenemos, no cambiar todo, sino de lo que ya tenemos. A la gente le gusta cambiar todo. Decir: no, yo aquí no, yo veo que en la vida no me ha ido bien, yo voy simplemente a cambiar de trabajo, cambiar de mujer, cambiar de ropa, y ya y volver a empezar con esta otra mujer, además que así me ha ido bien. O así lo dice este mundo. Así lo dice. A ver. El problema es que yo me casé cuando era muy niño. Decía un muchacho, un señor: yo me casé de 19 años, pero es que me ha ido mal con esta mujer. Ese no es el problema. El problema es la espiritualidad. ¿Cuál es su espiritualidad? Porque cuando él casó de 19 años, nadie le dijo que casara. Él fue y se casó. Pero ya a los 40 le gustaba una muchacha de 19. Entonces, ¿cuál era el problema? Volvamos a Isaías, hermano. Volvamos a Isaías. El versículo que leímos. Y este pasaje es donde Dios nos está hablando de dar nuevas fuerzas. Amén. Como el águila. Nuevas fuerzas. Ahora mire Isaías, capítulo 40, versículo 25. ¿Por qué dices Jacob y hablas Israel? Mi camino es escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Y lo que está diciendo ahí es: Dios mío, ¿por qué no me han mostrado el camino? Más o menos lo que está diciendo. Dios mío, ¿por qué me mandaste para este lugar? Como que tú no me muestras por dónde es que yo debo caminar. O el camino que yo escojo, como que tú no te acuerdas de ese camino, sino que bendices a los demás. Y de Dios ha pasado mi juicio. O sea: Señor, pero yo he tratado de hacer bien las cosas. Júzgueme usted y ayúdame. Eso es lo que es. Y mira que Dios dice: ¿por qué dices? ¿Por qué dices, Jacob, y hablas Israel? Mi camino es escondido de Jehová y de Dios ha pasado mi juicio. O sea, como que Dios le está diciendo: hermano Henry, ¿usted por qué está diciendo Dios se olvidó de mi camino? Más o menos es así, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Hermano Polo, ¿usted por qué está diciendo Dios no se acuerda que le he servido? Y Dios está diciendo eso a esas personas. ¿Usted por qué está diciendo eso? Entonces, hermano, lo primero que Dios quiere que nosotros sepamos, o lo primero que Dios, es que Dios no quiere que pensemos que Él nos olvidó. Porque Él no nos ha olvidado. Amén.
Amén.
Dios no quiere que nosotros pensemos ya Dios se olvidó de mí, se olvidó de mi camino y se olvidó de mi juicio, de lo que yo he hecho. La gente puede pensar que Dios se olvidó de ellos. Como seres humanos, hermanos, somos muy inmediatos y queremos las cosas ya, ya mismo, sin esperar el tiempo de Dios. Y por eso es que decimos Dios se olvidó de nosotros. Hay una ilustración también que traje sobre esto, de una niña que le gustaban los girasoles. El papá sabía que a esa niña le gustaban mucho los girasoles. Entonces, el papá de cumpleaños de la niña fue a comprarle girasoles. Cuando fue a comprarle girasoles, no había girasoles. Entonces el papá dijo, no hay girasoles para llevarle a mi hija, que está de cumpleaños. Pero le dijo a la señora, no hay girasoles, pero está la semilla. Usted los siembra, los planta, los cuida, que sale, y después los regala mejor todavía de lo que yo le vendo aquí cortado. Y el papá llegó y hizo eso, se los llevó. Llegó el cumpleaños de la niña y le dio cualquier cosita, pero no le dio los girasoles que ella quería. Entonces la niña pensó, mi papá se olvidó de mí. ¿Sí? Y él estaba allá plantando y organizando, arreglando, y que esos girasoles le quedaran lo mejor para su niña. Y la niña pensó, no, es que mi papá que le olvidó el cumpleaños, vea, me dio cualquier cosa. Él tenía para darme más. Hasta el día que ya el hombre cogió bien los girasoles y se los llevó bien bonitos, y le dijo, aquí están tus girasoles. Dios no se olvida de nosotros.
Amén.
Dios no se olvida de nosotros. Pero es en el tiempo de Dios.
Amén.
Amén. Es en el tiempo de Dios. Y es para darnos lo mejor. Pero nosotros queremos los... Ve, hermano, nosotros somos tan tremendos. Que nosotros queremos algo. Yo no sé qué decir. Cualquier, bueno, digamos, un viaje. Y Dios nos dice, le va a dar ese viaje, pero se lo va a dar bien. Va a ir en avión, va a estar en un hotel bueno, va a estar en la... Va a estar bien. Pero tiene que esperar 2 años. Y llega el diablo y le dice, se lo doy, se va en bus, y duerme ahí en el suelo. Me voy, no importa. ¿Sí o no? ¿Qué hace él? Así es. No importa, lo que quiero es estar allá. Y Dios le tenía lo mejor. Y al final hasta él, y ni para allá te va a llevar porque ese no es el mejor lugar, te va a llevar para otro, que es mejor todavía. Pero como a usted no le importa, como a nosotros no nos importa, lo que queremos es rápido, se nos olvida del tiempo de Dios. Nos olvidamos del tiempo de Dios. Uno de mis pasajes favoritos es Isaías 49. Isaías 49. Versículo 14. Isaías 49, 14.
Amén.
Mas Sión dijo, dejóme Jehová y el Señor se olvidó de mí. Oiga esa palabra. ¿Sí ve? Me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Oiga esa palabra. ¿Qué dijo Sión? ¿Y cómo responde Dios? Olvidarse a la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. La respuesta ahí es no. La mujer no se olvida de lo que parió. La mujer no se olvida del hijo de su vientre. El Señor se olvidó de mí. Dios, te olvidaste de mí. Y Dios mira y le dice, ¿será que la mujer se olvida del hijo que parió? ¿Del hijo del vientre? Entonces el hombre dice, ¡no! Entonces dice Dios, pues aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ella.
Amén, amén.
¿Sí? Amén. Pues a lo mejor alguna sí se lo olvide. A lo mejor alguna sí se le olvida lo que parió. A lo mejor usted y yo conocemos y sabemos de gente que le puede decir el día de hoy que ni sabe quién es su mamá. ¿Sí o no? Hay gente así. Oye, ¿cuál es su mamá? No, es que yo no conocí a mi mamá. Ni a mi papá. A mí me criaron por allá unos señores. Hay gente así. Pero Dios no se olvida. Se olvida aquí humanamente, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. Entonces, hermano, lo primero que Dios quiere que sepamos es que Dios no se olvida de nosotros. A Dios no le da Alzheimer. ¿Cierto? Con el Alzheimer se olvida la gente de él. ¿Cierto? A Dios no le da nada de eso. Dios se acuerda y nosotros no podemos pensar en eso. Número 2, versículo 28. No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra. No se trabaja ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Número dos, Dios quiere que sepamos que Él es poderoso.
Amén.
Ahora, seguro usted sabe que Dios es poderoso, pero nosotros posiblemente no tenemos en cuenta siempre eso. Usted piensa, bueno, sí, Dios tiene el poder, pero ¿cómo será eso? ¿Cómo hará eso? Pues mire, hermano, Dios es especialista en que ocurra lo que en este mundo no puede ocurrir. Dios es especialista en que pase lo que la gente no se imagina que puede pasar. Y aquí me acuerdo de un amigo que estaba predicando en Urabá, allá en el campo, por allá. Y fueron a predicar por allá y salieron del pueblo, los cogió la noche. Salieron de allá donde estaban, los cogió la noche, camino sin luz, y viene la tormenta. Y él me contaba eso. Hermano, llegó la tormenta allá, en el Urabá. Y esa tormenta, nosotros, vamos rápido que nos cogió, y noche, y la tormenta quita la luz de la luna. ¿Cómo vamos a llegar? Pero antes de la tormenta, como ayer, muchos relámpagos. Muchos relámpagos. Y ellos cada vez que hay un relámpago, es por allí, es por allí. Y llegaron mojados, pero llegaron. Y después dijeron, ¿sabe quién nos sacó de allá? Dios, a punta de relámpagos. Dios no, Dios es poderoso y hace lo imposible. A punta de relámpago nos sacó de allá. Llegamos mojados, pero nos cogió la tormenta. Pero llegamos. Si no, nos hubiera tocado quedarnos en la noche ahí en la mitad de la selva. Pero llegamos. Ahora, yo entendí a ese hombre, porque una vez yo me fui por allá, para San Félix, por esa montaña, caminando, por allá en Bello, con unos amigos, con dos amigos, como a los 14 años, caminando por allá para San Félix, y nos cogió la noche por allá bajando. Y ya un amigo se puso a llorar. ¿Qué vamos a hacer por aquí? No, estoy dando los frenos. Y yo le decía, sigamos la quebrada. Yo le decía, sigamos la quebrada, que la quebrada nos lleva al pueblo. Pero él decía, pero ¿y si nos caemos por esa quebrada? Pisamos donde no es, ya sin ver. Gracias a Dios salimos. Entonces yo pensaba en eso cuando salió, me acordaba de ese hombre que me contaba eso el rato en Urabá. Yo dije, yo más o menos entiendo lo que es estar perdido. Más o menos, porque no nos perdimos del todo, pero más o menos entiendo. Yo creo que, yo no sé, de pronto él y los que estuvieron en el ejército entenderán un poquito lo que es estar perdido. Pero yo creo que la mayoría de gente no entiende. Hay mujeres que no pueden caminar 3 cuadras sin llamar a otra mujer para que la acompañe. Yo creo que ellas nunca se sienten perdidas, ¿cierto? ¿Va a venir a la iglesia? Ah, espero llama a no sé quién a ver si me acompaña a la iglesia. ¡Venga sola! ¡Eso es todo! No, yo no voy sola ni al baño. Así es la vida. Dios, hermano, quiere que sepamos que Él es poderoso. Por eso Él dice, ¿no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja, no se cansa, no se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Amén.
Hermano, podemos dudar, pero no nos podemos quedar en la duda. Podemos ser, ay Señor, pero ¿y tu poder cómo se manifiesta conmigo? Vea, hasta la Virgen María dudó. ¿Sí o no? Porque cuando le apareció el ángel y le dijo que iba a tener un hijo y todo eso, y ella le dijo, ¿y cómo va a ser si yo no conozco? Imagina hablando con el ángel. ¿Y cómo va a ser si no conozco varón?
Amén.
Diga. El Bautista. Hasta ellos dudaron. Hasta la Virgen María dudó. Entonces, bueno, pero el ángel le dijo, el poder de Dios te cubrirá. Hágase lo que tenga que hacer.
Amén.
Hágase lo que tenga que hacer. Hermano, podemos dudar, pero no nos podemos quedar en la duda. Porque nos quedamos en la duda. Entonces, no, hay que cambiar todo. Esto no sirve. Lo que he hecho no sirve. ¿Este trabajo para qué? Voy a empezar en otra parte. Me voy de aquí.
Señor.
Dejo a esta mujer, dejo a estos muchachos. Aquí viene una vez un hombre que me dijo una vez, aquí se sentó aquí. Porque hay gente que viene aquí y sabe que uno es pastor y no, dijo que me dio un consejo. Yo nunca era a la iglesia, pero miren, es que por consejo. ¿Cuál es? Me dijo, estoy pensando en irme para Venezuela. ¿Y usted qué tiene? ¿Usted tiene aquí algo que lo ate aquí? Una hija, pero muchos problemas con la esposa y todo. ¿Y usted piensa que es correcto usted dejar a su hija e irse ya, desaparecer? Porque es lo que me decías, me quiero desaparecer ya. ¿Usted piensa que es correcto? Pues yo no sé las peleas que tenga con esa mujer, pero ahí está su hija. Yo pues le dije que no se fue. Pero hay gente que piensa así. ¿Y qué es la salida? ¿Qué es la salida? Número 3, versículo 29 de Isaías 40. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bueno, Dios quiere, dijimos que estamos pidiendo a Dios nueva fuerza. Dios quiere que sepamos que Él no se ha olvidado de nosotros.
Amén.
Él no se ha olvidado. Dios quiere que sepamos que Él es poderoso. Que Él tiene todo poder. Y Dios quiere que sepamos que Él le da ese poder al que Él quiera.
Amén.
Porque dice, Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, al que Él quiera, ajá, Él le da ese poder o esa fuerza. Al que Él quiera, es más, al de menos, Él le puede dar esa fuerza. Al de menos, la gente puede pensar, ya no puede más ese pobre hombre, esa pobre mujer. Nunca van a aprender, nunca van a entender, nunca van a poder llegar a lo que tienen que llegar. Pero Dios puede fortalecer al más débil.
Amén.
Al más bajo.
Señor.
Es más, yo quiero decirle algo importante y es, Dios hace así para que esa persona le dé gloria a Él. Amén. Porque si Él lo va a hacer con los más poderosos, no le da la gloria a Él. Le voy a dar el poder a los senadores, a eso les voy a ayudar, a los senadores, a los ricos, a los que tienen todo el poder en este país, a eso a los que voy a ayudar. ¿Usted cree que eso le va a dar la gloria a Dios?
No.
Amén. Yo cuando doy clase allá y digo, es que los políticos van a todas las iglesias. Todas las iglesias, yo recuerdo, y van a ir a donde los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y van a recibir las oraciones de ellos y el báculo. Todos van a hacer eso. Todos. Bueno, no digamos todos, pero un número grande, ¿cierto? Un número grande. Y todos van a querer estar con el pastor, que el pastor ore por ellos y reciben a Cristo y todo. Un número grande, no digamos todos para no meter a todo el mundo. Bueno, algo así. No digamos todos. Pero Dios le da el poder es al débil. Porque ese débil le va a dar la gloria a Dios. El político lo que está buscando es la gloria de los hombres.
Sí, señor.
Y que ellos hablen bien de él. Y yo digo, y no se preocupe que eso es un político, no tiene que estar triste o contento por eso. Así son. Eso les enseña. Pero el débil, que salió de la nada, cuando Dios le permite que consiga algo, le da la gloria a Dios.
Amén.
Y usted lo ve en los deportistas.
Sí.
Lo ve en los deportistas. Y lo ve en esos deportistas que salen de allá de Quibdó y de todos esos lugares por allá, de la trato. Y usted ve cuando los entrevista, primero que todo le doy la gloria a Dios. Así
amén,
dice.
Amén.
Primero que todo le doy la gloria a Dios. Porque cuando donde yo vivía no comía ni arroz, ni llegaba a comer arroz, era bueno. Era una cosa maravillosa. Es que no había ni arroz para comer. Era un manjar comer arroz. Y entonces cuando ganan algo, una medalla, primero que todo le doy la gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios se complace dándole de su poder a los más débiles.
Amén.
Y el pasaje más representativo de eso es 1 Corintios 1. Estamos aprendiendo, hermano, gloria a Dios. Amén.
Amén.
Dios nos deleita con su palabra, hermano. Yo me deleito, hermano, con estas cosas. Que Él nos deleita con su palabra. 1 Corintios capítulo 1. Dios es poderoso. Y hablando de los poderosos. Hablando de los poderosos. Y digo, a eso no les da. Dios no se deleita tanto con ellos y no con el débil. Pero como Dios hace lo imposible, hasta los ricos son salvos. Sí, sí, hasta los ricos son salvos. Porque acuerde que el joven rico, del joven rico, ¿se acuerda? Y se entristeció y se fue. Y él dijo, no es más fácil pasar un cabello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y le dicen los otros, no, pues si así es la cosa, entonces nadie se va a salvar. ¿Y qué le dice Jesucristo? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Hasta a los ricos los salvo. Amén. Entonces Dios puede hacer de todo. Si hasta salva a los poderosos.
Amén.
Es que Él puede hacer de todo. Hermano, 1 Corintios 1, 25 dice, porque la insensatez de Dios es más sabia que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios, según la carne. No muchos poderosos, no muchos nobles. Ante las cosas fatuas del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oiga, las cosas fatuas. Fatuo es falto de razón, sin entendimiento, insensato. Ese es un fatuo. No ha estudiado nada. No tiene bachillerato, no tiene universidad, no tiene primaria, no tiene un tercero de primaria. Ese es un fato, eso es lo que llamaría el mundo un fato. Y a esos escoge Dios para avergonzar al que sabe mucho.
Amén.
Al que tiene todos los conocimientos y los estudios y todo. A ese es el que escoge Dios. Y Dios se deleita en escoger a la persona para avergonzar al que sabe. Sí. Al sabio.
Señor.
Al sabio de este mundo. Dice ahí. Y las cosas flacas del mundo escogió Dios para avergonzar a los que son fuertes. Lo flaco, lo débil, lo que no tiene poder. Los poderosos podrán ser poderosos, pero a veces no son muy inteligentes. Pero Dios toma lo que no tiene poder y avergüenza a los poderosos.
Amén.
Y avergüenza al que tiene poder. Y aquí vamos al salmo que leímos esta mañana entrando al culto. El salmo... ¿cuál era? 113. Que leímos el salmo que leímos entrando acá a la iglesia. Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y hasta siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Alto sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que ha enaltecido su habitación? Ahora mira el 6. Que se abaja para ver en el cielo y en la tierra. O sea, llega y mira a ver qué está pasando allá. Y mira al más débil. Él llega y mira, Dios está en los cielos y mira. Y allá el débil. Al que está entre estiércol. Al que está en esa uñiga de la vaca allá. Metido allá. Y él mira. Y dice ahí. Y levanta del polvo al pobre.
Amén.
Y al menesteroso alza del estiércol. Vea, ahí está deleitándose Dios.
Amén.
Del polvo al pobre y al menesteroso del estiércol. Para hacerle sentar con los príncipes. Amén.
Amén.
Con los príncipes, pero no con cualquier príncipe. Entonces dirá, ah, es que Dios me sacó de allá para sentarme allá como ministro de defensa. Junto al presidente Santos. O al, al expresidente Uribe. ¿Quién sabe quién irá a poner ahora al Uribe para la presidencia? Dios me saca de allá y me va a sentar allá con ellos. Y esa es la idea. Pero no dice con, los, con cualquier príncipe. Para hacerlo estar con los príncipes de su pueblo.
Amén. Amén.
De su pueblo. O sea, Dios forma un pueblo de príncipes también y Dios levanta a la persona y la persona no tiene que estar envidiándole el poder a los de este mundo.
Ajá.
No hay que estar envidiando el poder. Hay ellos que tienen. Allá me va a poner Dios. Dios me va a dar el carro del alcalde de Copacabana. Dios me va a dar el carro de... No, ¿para qué? Ah, lo que quiero es una foto con el alcalde y que todo el mundo vea la foto con el alcalde. ¿Pero para qué? Si Dios te va a sentar con los príncipes del pueblo de Dios.
Gloria a Dios.
Del pueblo de Dios. ¿Qué más necesito yo? Si el hermano Camilo Yarse es un príncipe del pueblo de Dios. Yo prefiero la foto con él que con la del alcalde. Yo ni conozco al alcalde. Amén. Yo prefiero tomar la foto al lado de él. Digo, aquí estoy con un príncipe del pueblo de Dios. Que Dios levantó.
Amén.
Que Dios levantó. Y oro por el alcalde. Que le vaya bien al Señor.
Amén.
Pero no estoy preocupado por eso. Amén.
Amén.
Tristemente las iglesias se preocupan y los quieren meter y les prestan el púlpito y que hablen del púlpito y ahora sí ustedes ¿qué? Ahí hermano enredándonos en todas cosas enredándonos y la gente va allá y les gusta eso a este mundo
al César
y dice también lo vil, cierto, dice lo vil, dice lo fatuo, lo flaco, lo débil y lo vil. Lo vil es lo menospreciable, lo despreciable, aquello que no se tiene en cuenta. Incluso dice, de lo que no es, avergüenza lo que es.
o acaba con lo que, sea lo que nadie piensa. ¿Quién va a pensar que este hombre, pobre hombre, llevado de uno, cierto, de todo, cierto, solo en la vida, hijo de madre soltera y de tantas cosas, ¿qué va a levantarlo? Bueno, Dios se deleita.
Amén. Amén. Amén.
Dios se deleita con eso. Y lo pone con los príncipes de su pueblo. Y le dice, no estés pensando por allá con los príncipes de este mundo. Esté con los que yo estoy levantando. Gloria a Dios.
Amén.
Gloria a Dios, hermano.
Amén, amén, así es.
Entonces, hermano, número uno, estamos hablando de renovar fuerza. Dios no quiere que pensemos que Él se olvidó de nosotros. Él no se olvidó de nosotros.
Amén.
Él no se olvidó de nosotros. Dios quiere que sepamos que Él tiene todo el poder. Y Dios quiere que sepamos que Él le da ese poder a quien Él quiere. Así el más despreciado, el menospreciable y lo que sea, Él se lo da. Si Él quiere.
Amén.
Si Él quiere. Para que concluyamos entonces, vamos a Isaías 40 otra vez. Y el versículo 30 dice, los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos cayendo caen. Oiga, los jóvenes se cansan. Los mozos se cansan, los mancebos se cansan, hasta los adolescentes se suicidan, se le tiran al metro, sin mente, sin pensar. Se casan con una mujer por ahí y dicen, no, me casé con la que no era, me doy un balazo ya, me acabó esto. ¿Sí o no? ¿Sí es? Los jóvenes se cansan. Hoy día, sabemos, hoy día, y yo creo hace mucho, yo me digo hoy día, pero eso viene a decir. Los jóvenes deben ya decir, hermano, no sé qué hacer en la vida. Me voy de Medellín para Bello. Oh, no, para Bello, no, para Bogotá. Ya, mi vida no sé para dónde coger. Estoy cansado ya. Y jóvenes de 20 años, cansados en la vida. Desilusionados. Desilusionados. Había un joven estudiando allí en el Instituto Bíblico de Estados Unidos. Buen hombre, hermano, yo él traducía y bien, yo lo veía bien animado ese hombre, hermano Robert. Y yo me sentí y le dije, uy Robert, te veo bien, yo estoy bien contento porque él fue salvo en la calle. O sea, él predicaba en la calle, él vio y se lo llevaron para la iglesia y le gustó y se quedó allá. Entonces yo estoy bien contento contigo y todo. Y te voy a dar un consejo, hermano. Ten cuidado con alguna mujer que te acabe con esa fe. O sea, una mujer que esté con él, que lo ayude bien, que está soltero. Pero te puede coger una psicóloga mala o una antropóloga mala. Puede coger algo mala. Alguien no crea ni en Dios, que no quiera buscar de Dios, que le importe un bledo las cosas de Dios. Y te acabe.
Amén.
Mucho juicio, Robert. Mira a ver qué encuentras en el instituto. Yo debe aconsejo cosas que los otros pastores no dicen. Mira a ver qué encuentras, que hay en el instituto bíblico en la otra iglesia. Pero ten cuidado con esa otra mujer.
Amén, hermanos.
¿Por qué? Te desinfla la vida. Te la tira al suelo. Hermanos, los jóvenes se cansan. Los jóvenes. Imagínense, los jóvenes.
Jóvenes.
Pierden el objetivo de la vida. A los 18 años dices que uno para qué vive. A los 25 dicen, es que yo nunca me he enamorado, ¿qué es el amor? Así. Es que nunca he tenido una persona que me trate bien en la vida. A los 25, 30 años están diciendo eso. A los 40, todavía dice la Biblia, a los 40 no está joven. Eso es bíblico. Somos jóvenes. A los 40 dicen, no, hermano, es que no sé todavía qué hacer en la vida. Los jóvenes flaquean, se caen, se cansan. Los que esperan en Jehová no.
Amén.
Los que esperan en Jehová.
Amén.
Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Amén.
Tendrán nuevas fuerzas, hermano. Dice ahí, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. O sea que la solución a este asunto de renovar nuestras fuerzas es esperar en Jehová.
Amén.
Es esperar en Dios. Ay, pastor, es que esperar en Dios es muy duro. Esperar en Dios es muy duro. Porque hasta que dure la
tiene nueva fuerza. Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted, mi hermano? No dejar de orar. No dejar de congregarse. No dejar de leer la palabra de Dios. No dejar de predicar. No dejar de enseñar. No dejar el ministerio. No dejar de estudiar la palabra de Dios. Seguir adelante. Y ahí, ¿qué está haciendo? Esperando en Jehová mientras te lleva al siguiente paso. Y te lleva al siguiente paso. Y tú dices, ya, este es paso firme. Tierra firme. No es la nada. No es la incógnita. No es el abstracto. Esto es tierra firme. Porque estoy con Dios. Y este paso merece dar Dios.
Amén.
Estamos esperando.
Amén, amén.
Vamos a orar y le damos gracias.
Gloria al Rey.
Muchas gracias.